Muy buenas tardes, queridos oyentes. Ya estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y hoy día les comento que es nuestro último programa del año. Estamos en cabina con Claudita, ahora estoy yo, solamente Sheila. Ara nos da el alcance en un ratito. Así que hoy día inicia nuestro último programa y hasta el otro año vamos a ver qué pasa. Hoy día les comento que vamos a hacer un recuento de los programas que hemos visto este año. Más o menos hemos visto y tenido invitados con respecto al tema de recursos educativos, con respecto a distintos otro tipo de política educativa, hemos tenido gente del CEFE, representación y diferentes espacios con respecto a la Facultad de Educación en sí, ¿no? Para pasar a recordar la primera entrevista, vamos a recordar un poco primero acerca del tema de los proyectos que ha estado impulsando la Facultad de Educación este año. Este año la Facultad ha trabajado en conjunto con la Fundación Telefónica y, si no me equivoco, al mando de la profesora Nakamura, Patricia Nakamura. Luego estuvieron con Carol Rivero trabajando matemágico con los chicos de Avatar. Entonces, hay varios programas que han estado bien interesantes y que hemos venido hablando a lo largo de este ciclo, ¿no? Uno de ellos también, que estaba hablando del profesor Patiño, fue el proyecto de capacitación con la UNESCO, ¿no? Capacitación virtual con respecto al tema de capacitación docente, ¿no? Ha sido un gran proyecto, cada vez hay más docentes inscritos que se van graduando, que van pasando a distintos niveles. Así que vamos a pasar, sin darle más vuelta al asunto, a la entrevista, para recordar un poco de lo que hablamos con el profesor Alberto, ¿no? El día, más o menos fue en septiembre que hablamos con el profesor, así que el 2 de septiembre, entonces vamos a recordar un poco acerca de esta entrevista. Vamos a presentar al magíster Alberto Patiño, docente de la FAE PUC, coordinador de la modalidad de educación a distancia, especialista en e-learning y TIC. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes. Mucho gusto de nuevamente estar aquí en este programa tan importante en el seno de nuestra querida Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuéntenme, ¿para qué soy bueno?
Bien, profesor, nuevamente bienvenido. De verdad, siempre es un placer tenerle aquí. Y ahora, como lo veníamos comentando, vamos a hablar sobre... Queríamos preguntarle sobre este programa de capacitación.
Sí, cuéntenos un poco cuál es el origen de este programa.
Bueno, el año pasado, aproximadamente en el mes de agosto, la UNESCO hizo una convocatoria a nivel internacional a universidades e instituciones especializadas en educación a distancia en la modalidad virtual, es decir, en e-learning. Okay. Se trataba de capacitar a 40.000 docentes en todo el país a través de esta modalidad. 40.000. Y por supuesto pusieron sus términos de referencia y necesitaban ciertas exigencias de las instituciones que íbamos a postular. En primer lugar, teníamos que presentar una propuesta técnica. Primero, demostrando experiencia en e-learning.
Claro.
Nosotros, como Universidad Católica, nos hemos presentado, para lo cual constituimos una alianza, la Facultad de Educación y PUC Virtual, la Dirección de Educación Virtual de la Universidad.
Así es.
Y establecimos también una forma de organización, de manera que quien les habla es el coordinador general del proyecto, y la coordinadora administrativa es la directora de PUC Virtual, la colega Patricia Ugaz. Presentamos la propuesta técnica basado en la experiencia, en una propuesta de cómo íbamos a diseñar una plataforma de e-learning. Estábamos postulando a dos ítems de 10.000 docentes cada uno. Cómo íbamos a organizar los recursos para el aprendizaje, si también teníamos que demostrar que teníamos el personal académico para conducir el proceso y los tutores.
Exacto.
Ustedes saben que nuestra Facultad de Educación en este momento están aprobados para funcionar en la facultad más o menos 21 diplomaturas de especialización, la mayoría de las cuales se desarrolla en la modalidad de educación virtual. Y entonces, en esos programas hemos formado docentes de e-learning y tutores para e-learning. Más o menos teníamos en ese momento alrededor de 60, 70 tutores en los distintos programas que tenemos dentro de la facultad. Pero para presentarnos este proyecto necesitamos algo así como 300 tutores.
Wow, profesor, una duda que nos surge a partir de lo que nos comenta, porque en sí la cifra de docentes, 40.000 docentes, es abrumadora para, bueno, desde nuestra experiencia hemos trabajado no con tantísimos docentes. Pero la pregunta estaba enfocada en si esto ha sido un proceso de concurso, han tenido que competir con otras propuestas.
Sí, justamente eso es lo que les estaba... En la propuesta técnica teníamos que demostrar experiencia, teníamos que demostrar que teníamos la capacidad técnica para montar una plataforma de e-learning, uh-huh, y teníamos que demostrar que teníamos el personal docente para conducir el proceso y para ejercer la labor tutorial. Se presentaron otras universidades a nivel nacional e internacional y al final ganamos en el concurso internacional 2 de los 4 ítems que había sido dividido el país. O sea, el país estaba dividido en 4 regiones. A cada una de las macro regiones se llama un ítem. Nosotros ganamos Lima Metropolitana, uh-huh, y ganamos que era el ítem 1 y el ítem 4, que era una macro región integrada por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, Puno y Moquegua. No estaban agrupados en la misma zona, pero...
Era una macro región.
Esa era la macro región.
Entonces ganaron 2 ítems. Sí. La del Lima Metropolitana, que, bueno, es bastante, ¿no? Sí, es un tercio de la población
general. Es
enorme. Y también luego esta macro región, ¿no?
Hay una cosa importante que deben ustedes conocer. Yo... tengo a mi cargo la dirección de una diplomatura de especialización que se llama Diplomatura de Especialización en Gestión y Didáctica de Programas de Educación a Distancia, sí, que ya tiene 7 promociones, que viene funcionando desde comienzos del siglo y que sigue funcionando. Pronto vamos a convocar a la 8ª promoción. Entonces, en ese programa hemos tenido no menos de 60 profesores de la universidad que se matricularon y egresaron del diploma, y tenemos no cientos, ya miles de exalumnos. Entonces, para trabajar en este programa, no solamente hemos actualizado, capacitado a los tutores que ya están trabajando como tutores en los diversos diplomas, sino que hemos convocado a los egresados de esta diplomatura. Claro, sea cual fuera. Muchos de ellos son exalumnos, uh-huh, de la facultad y de la universidad y están trabajando en otras universidades, en otras instituciones. Los hemos convocado porque, imagínense, en cada macrorregión teníamos que tener aulas virtuales de no más de 40 alumnos.
Sí.
Y cada una de ellas a cargo de un tutor. Claro, felizmente nos permitieron que un tutor que pudiera ser más o menos a tiempo completo tuviera hasta 3 aulas virtuales. Claro. Entonces eso ya redujo un poco la cantidad de tutores que necesitábamos.
Claro. Aunque igual representa un reto para cada tutor.
Porque es bastante... muy importante. Es una para nosotros, como experiencia masiva, también ha sido una de las primeras experiencias. Nosotros tenemos ya más de 25 años en educación a distancia, pero hemos tenido programas, ya digamos, en cuanto a diplomaturas, de un máximo de 350 alumnos a la vez. Hemos tenido programas de capacitación docente llamado PRONACAF, que habían 500 alumnos. En el mejor de los casos hemos tenido 1.200, 1.500, y hemos dado el salto a tener en 2 etapas 21.000 alumnos.
Claro, es que es
muchísima población.
¿Cuáles son los retos que tiene un programa de esa naturaleza? Primero, combinar adecuadamente 2 cosas: la automatización masiva con la atención personalizada.
Claro.
Es decir, ¿qué se tiene que automatizar? Matrícula. Sacas un formulario por la web, los profesores entran al formulario, ponen su nombre, su apellido, sus datos, y eso va a una base de datos.
Así es.
Simplemente teniendo esa base de datos, ya la enviamos al Ministerio de Educación para que chequee si los inscritos están dentro de la focalización que el ministerio ha establecido. Y ahí hacemos un primer filtro. Pero todo eso es un proceso automatizado.
Claro.
El hecho de que organicemos un aula modelo con todos los recursos para el aprendizaje, los materiales de estudio, que tenga el chat, que tenga el foro, que tenga el cronograma, que tenga la videoconferencia, que tenga todos los recursos que tiene que tener una plataforma de e-learning. Teniendo esa aula modelo, multiplicarla 400 o 500 veces.
Claro.
Pero ya ese es un proceso automatizado. La primera es artesanal, si quieres, claro. Muy cuidadosamente diseñado, pero después
se automatiza todo.
Y hay muchísimos procesos que son automatizados. Pero lo personalizado viene en cuanto a la relación, sobre todo, del tutor con cada participante.
Exacto.
Cada participante, cada tutor tiene un máximo de 30, 35 a 40 personas como máximo. Uh-huh. Entonces eso le permite una dedicación, una atención personal, contestar sus llamadas telefónicas, contestar sus correos, contestar las preguntas que le hacen en el foro de consultas, porque había foro de consultas y foro de debate, claro. Etcétera, ¿no? Entonces es un reto poder combinar un programa que por su naturaleza tiene que ser masivo, con una atención personalizada.
Claro.
Los resultados, en mi opinión, han sido bastante buenos. Más o menos hemos tenido un 53% en promedio de aprobados.
De aprobados.
Que son los que van a entrar ahorita al módulo 2.
Sí.
O sea, el año pasado se hizo el módulo 1, que era básicamente unas bases de la didáctica para educación, para profesores de educación inicial, para profesores de educación primaria y para educación secundaria. En el caso de la secundaria, por prescripción del ministerio y acuerdo con la UNESCO, se ha priorizado a los profesores de ciudadanía, comunicación y matemática. Esos han sido, pero la formación ha sido una formación en didáctica básica.
Didáctica básica.
Sí.
¿Más o menos cuánto tiempo de duración tiene cada módulo?
A ver, los módulos tienen una duración de aproximadamente 110 horas. Pero 10 horas están dedicadas al proceso de inducción. Porque ustedes saben, muchos de estos profesores es la primera vez en su vida que participan en un programa de e-learning, de educación virtual. Entonces, se ha elaborado una guía para los tutores y se ha elaborado una guía para los participantes. Se les ha tenido que enviar un usuario y una contraseña. El usuario normalmente era su propio DNI, pero una contraseña que era ya más personalizada, generada también automáticamente. Entonces tenemos una base de datos de correos,
claro,
a través de los cuales mandamos los correos con su usuario y su contraseña.
Exacto.
Una vez que ingresan, les hemos enseñado cómo se bajan los documentos o cómo se entran a los documentos, cómo entran a los videos, cómo participan en el foro de debate, cómo participan en el chat, qué días es la programación del chat, cómo hacer una consulta con el tutor, etcétera.
Claro.
Esos son las primeras días de las primeras semanas.
Okay.
Y después las otras 100 horas sí son ya la formación.
Bien, interesante la información que nos dice, profesor. Ahorita nos vamos a un corte y regresamos para seguir conversando sobre este programa de capacitación con apoyo de la UNESCO. Y tenemos el agrado de presentarles a la licenciada Pamela Sacco, egresada de la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudios. Es licenciada en Educación en la especialidad de Educación Inicial, creadora de TADI, y actualmente cursa una especialización en Música en la Escuela Nacional del Folclore José María Argueras. Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá.
Listo, nosotras también estamos contentas que estés presente, de que podamos conversar sobre la importancia del arte. Específicamente nos vamos a centrar en música porque sabemos que es tu especialidad, y que nos puedas comentar y compartir, para no solo para nosotros sino también para todos los que nos están siguiendo en redes sociales y también a través de Zona PUC, sobre esto, ¿no? Sobre este tema tan importante. Y bueno, vamos a empezar primero preguntándote por qué decidiste estudiar educación y luego por qué te especializaste en música.
Bueno, en realidad seguí un poco el camino familiar. Mi mamá es docente. Uh-huh. Bueno, ella enseña en la Universidad Agraria, pero bueno, tenía en la sangre esto de convocar mucho a los chicos en la vecindad para hacer juegos. Y en realidad me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir lo que sé. Siempre me pasa. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ya me olvidé.
Sí, ¿y por qué te especializaste en música?
Yo llegué a especializarme en música en realidad como jugando, porque en la facultad, en un curso de precisamente educación musical, tuvimos un curso que a mí realmente me abrió el corazón. Digamos que empecé a darme cuenta que la música está en todos, porque yo decía, no, yo no sé cantar, yo no sé tocar, y lo que todos pensamos, ¿no? Claro. Pero la música está en nosotros, chicas, de verdad, en realidad. Así que por ahí empezó todo. Por ahí empezó todo, y me acuerdo que en ese curso la profesora era directora de Arte para Crecer, es directora todavía de Arte para Crecer. Entonces yo dije, algún día voy a ir a esta escuela para trabajar ahí. Y pasaron los años, yo ejercí la carrera, estuve en aula mucho tiempo, uh-huh, y ya me picaba el bichito, así que toqué la puerta y más o menos me presenté, y con las ganas de compartir ese ambiente musical. Uh-huh. Y bueno, empecé a hacer las prácticas y luego empecé a ejercer como profe ahí, como maestra, y me quedé. Y bueno, luego he continuado con este interés ya de manera personal para enriquecerme más, por eso que decidí estudiar. Y ahora estoy en la escuela, ¿no? De Arguedas.
Qué bueno, sí, es muy interesante lo que dices, porque creo que muchas personas creemos que no sabemos cantar y que la música no es lo nuestro, pero como bien dices, la música está en todos. Bueno, Pamela, ¿y qué queremos saber qué es Tadi? ¿Qué es Tadi y cuál es la importancia de Tadi?
Bueno, les cuento. En realidad, Tadi es una propuesta que no, bueno, yo no fui la única que puso su granito de arena, somos un equipo, precisamente trabajando en la escuela de música, ahí en Arte para Crecer, conversábamos con nuestras compañeras, oye, qué lindo sería poder hacer esto, poder hacer un taller con estas, con estos juegos, y bueno, como cada una siempre, digamos, al final del día se iba a su casa y tenía ideas, de pronto empezamos a compartirlas y a tener más ganas de hacer algo propio. Entonces yo tuve que viajar, y cuando regresé mis compañeras y yo empezamos a hacer la propuesta junto con mi esposo, que también es educador musical.
Mira,
entonces así se hizo un gran paquete
completo, totalmente.
Sí, la verdad que sí. Entonces, en realidad, la idea
de género. ¿Qué? Con equidad de género.
Sí, totalmente. Y bueno, se pensaron estos talleres, que son en realidad unos talleres de arte divertido, que incluyen de todas maneras la música, pero sobre todo pensando en la educación por el arte, ¿no? Uh-huh. Y la música, claro, es una de las artes, pero la formación integral de los niños es precisamente integral. Entonces, claro, ahí apuntamos.
Ok, entonces Tadi viene de talleres divertidos.
Talleres de arte divertidos.
Así
es.
Bien, no, de verdad que nosotros, yo sí particularmente había escuchado ver sobre Arte para Crecer. Justamente estábamos hablándolo sobre Arte para Crecer en la Facultad de Educación, uh-huh, porque queremos por ahí hacerte una propuesta también para el coloquio de estudiantes de educación.
Ah, qué lindo.
Lo voy adelantando, pero regresando al tema, íbamos a preguntarte también, y era un poco el cuestionamiento nuestro de ¿cuál es la importancia que tiene la música específicamente de todo? Bueno, específicamente en la formación, esta formación integral de la cual se habla mucho en educación, pero que en el día a día, en la realidad, no se llega a concretar.
Claro, hay dos aspectos, ¿no? Como docentes, utilizar la música como recurso. Uh-huh. Y bueno, obviamente estudiante, la música en realidad es un universo. Yo creo que, a ver, para la formación docente, en mi caso, cuando empecé por esta curiosidad con el tema musical, me di cuenta que la música es un universo de posibilidades de aprendizaje, que no solamente te dan un amplio conocimiento sobre el lenguaje musical, porque el lenguaje musical es un idioma, sino uh-huh. también porque tú puedes potenciar todas las capacidades que tienes. Y, ¿no? Entonces, en realidad, me parece que la música es un hito esencial para cada ser humano. ¿Quién no ha escuchado música con la familia? ¿Quién no ha tocado alguna vez un instrumento por curiosidad? Entonces, me parece que es parte de un estímulo que directamente abre un campo de expresión muy rico, porque la persona se expresa aunque no quiera, ¿no? Uh-huh. Y además ya conocemos nosotros que los lenguajes de expresión son muchos, ¿no? Entonces, por ahí va.
Mira, aterricemos un poco esto, lo que mencionas, que también nos parece muy importante, a una escuela pública, ¿no? Donde sabemos que por resolución ministerial, el DCN tiene áreas curriculares, y en el área curricular de arte, no específicamente en secundaria, pero en primaria se trabaja de manera transversal. No siempre se da el caso, se cumple la ley, por así decirlo. Se trabaja el arte en 2 horas a la semana, o esta a veces es tomada como una estrategia. Entonces hablamos ahí, la pregunta en la que nos queremos enfocar es, ¿de qué hablamos? ¿De una educación de la música, para la música o a través de la música? ¿Qué es lo que tú recomiendas a partir de la experiencia que has tenido también en escuelas?
Claro, si te dedicas a estudiar a música, si es un aprendizaje para la música, en realidad te podría decir muchas cosas, ¿no? Porque desde pequeños los niños están expuestos a lo que es la música, pero... A ver, espérate, repite la pregunta porque quiero tener bien clara la respuesta. Porque me puedo ir por muchísimos caminos, te digo, he venido recargada.
De hecho, mira, vamos, de hecho que sí, porque, a ver, de todo lo que conoces también, nosotros nos interesa saber. Pero lo que justamente nosotros preguntábamos era, desde tu experiencia, ¿qué es lo más recomendable que se puede dar en las aulas? Una educación de la música, para la música o a través de la música. Centrándonos en una educación inicial y primaria.
Bien, yo podría decir que en mi experiencia se dan las 3 cosas al mismo tiempo. Bien, porque tú puedes estar aprendiendo contenidos, por ejemplo, sobre habilidades musicales. Por ejemplo, vamos a trabajar la educación rítmica, vamos a jugar con el ritmo. Pero al mismo tiempo tú estás haciendo también lo que es estás trabajando el espacio, ¿entiendes? Sí. Y el tiempo. Entonces, esas son habilidades matemáticas. Entonces puedes estar aprendiendo un contenido musical, pero al mismo tiempo estás utilizando tu cuerpo para afianzar aprendizajes, y también obviamente tu mente, ¿no? Las ideas, las preguntas que van surgiendo, cómo concretas a través del instrumento, cómo empiezas a marcar las figuras musicales, o de repente las aprendes jugando. Entonces, eso es, ¿no? Yo creo que son las 3 cosas, y obviamente depende de cuál sea tu, digamos, qué es lo que estás buscando.
Objetivo.
Si estás buscando que los niños, si estás buscando enseñar, probablemente no optes mucho en cómo están aprendiendo. Ahora, si piensas en, a ver, vamos a ver a qué población tenemos, vamos a ver cómo llegar a ellos y vamos a ver qué les puede gustar. Si piensas más en el aprendizaje, puedes darte cuenta que en realidad la música es, como te digo, una puerta para poder abrir muchas, muchas posibilidades de aprendizaje, en todo sentido. Porque también, perdón, para terminar esa pregunta, sabes que la música también nos humaniza.
Exacto.
¿No? Sí. Entonces los niños empiezan a sentir y empiezan a sacar de sí mismos esa sensibilidad que les ayuda a apreciar la música, a quererla. Y en realidad es muy... La música te condiciona muchísimo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado una canción y se han puesto a llorar. Es uno de los condicionamientos más puros. Entonces ahí es donde también...
Juega con tus emociones. Sí. Te puede hacer mover, como te puede hacer calmar.
Claro,
ahora que está el yoga mucho, utiliza también música tranquila, de repente música más movida, ¿no?
Claro, sí. Incluso con los instrumentos, si ustedes se fijan un poquito, la percusión es diferente, sí, que la guitarra, sí, ¿no? Que es un, digamos,
el violín.
Claro, ¿no? Con un tambor o con un cajón, tú no te puedes quedar sentado. Sí.
Uno, definitivamente de acuerdo con lo que estamos conversando, y también para irnos a corte, quería cerrar esta pregunta diciendo que la música tiene un componente importantísimo que hace que el ser humano se emocione, y nosotros desde nuestros conocimientos pedagógicos y de educación sabemos que no hay aprendizaje sin emoción.
Exacto. Así es.
Y lo necesitamos.
Sí,
exacto.
Tiene que tener
emoción. Nos vamos a un corte y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
No se mueva.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
2:34.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos.
Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC, y ya está aquí con nosotros Araceli Aguilar de nuevo, ya llegó, ya está con nosotros en nuestro último programa, era imposible que falte, así que ya está aquí, bienvenida Araceli.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los que nos están oyendo en Educación en Acción por Zona PUC. Bueno, Sheila, vamos a comentar un poco las grabaciones de las entrevistas que hemos tenido a lo largo de este segundo ciclo en Zona PUC.
Sí, hace un momento estábamos escuchando a Alberto Patiño hablarnos un poco acerca de la capacitación docente virtual que se estaba dando con ayuda de la UNESCO, y también escuchamos un poco a Pamela Sacco.
Así es, entonces vamos a comentar brevemente cada una de estas entrevistas que han sido importantísimas en cada uno de los programas y según las temáticas que hemos abordado. Como mencionaste, Alberto Patiño, profesor de la Facultad de Educación, nos vino a una entrevista y nos estuvo comentando sobre este convenio que tiene la Facultad de Educación con la UNESCO, ¿verdad? Y también con el Ministerio de Educación. Pues ellos estaban elaborando, están realizando desde el año pasado, desde octubre del año pasado, diferentes capacitaciones a más de 4.000 profesores. Habían ganado justamente un proyecto que se había lanzado por el Ministerio de Educación, que consistía en la capacitación de profesores cuyos estudiantes habían salido con bajo rendimiento en las evaluaciones censales que se realizan cada año.
Sí, exactamente. El profesor Patiño realmente nos comentó y nos iluminó un poco acerca del tema, y lo cual realmente va a traer buenas consecuencias, ¿no? Porque finalmente el capacitar a docentes que de alguna manera tienen un bajo nivel de rendimiento en cuanto a sus alumnos, al aprendizaje de sus alumnos, si necesitan apoyo, debe haber algo que esté fallando de repente. Entonces, el que estén capacitando, luego Patiño habló acerca de que también esos profesores iban a ya pasar como a un siguiente nivel, ¿no?
Exacto.
Y que en realidad iban a ampliar el tema de las matrículas y la llegada de estos talleres, ¿no?
Claro, lo que él nos decía también era que el año pasado ellos ganaron 2 ítems, de los cuales eran en total 4 ítems por los cuales está dividido el Perú,
el
¿no?
El concurso, claro.
Exacto, entonces para este año habían ganado los 4 ítems, es decir, todo el Perú completo para lo que es la capacitación de docentes.
O sea, la PUC va a estar ahí metida en todos lados, de todas maneras.
A nosotros nos emocionó, nos asombró sobremanera porque el trabajo que involucra, ¿no? Toda la capacitación masiva que se está realizando. Exacto. Actualmente para tantísimos profesores a nivel nacional. Es una alegría tanto para la facultad, creo, como para la Universidad Católica. Y también quería mencionar, Sheila, que justamente la modalidad por la cual se está capacitando, uh-huh, también creo que es bastante, claro, innovadora, ¿no? Porque ese es a partir...
El tema virtual.
Exacto. Exacto. Exacto, era esto de que capacitaban mediante una plataforma, uh-huh, y cada uno de estos asistentes o participantes tenían unos tutores, uh-huh, o acompañantes durante todo el ciclo, ¿no? Durante todo el curso. Y ello además implicaba, como lo habías mencionado tú, que si concluían
el primer nivel,
podían ellos pasar un segundo nivel de capacitación y luego poder sacar un certificado como diplomatura.
Claro.
Era uno de los beneficios que ellos, que la Universidad Católica, la Facultad de Educación estaba planteando.
Claro, en general este trabajo con la UNESCO representa todo un reto, ¿no? Para la facultad, yo creo que significa que también el tema y el índice de calidad de nuestra facultad también ahí, claro, tiene... Tiene que ver, ¿no? Entonces yo creo que es un reto, realmente es una buena propuesta, es un trabajo muy chévere realmente, junto con el tema que venían trabajando también con Fundación Telefónica, si no me equivoco. Así el es. Tema también de Avatar con Carol Rivero, lo de UNESCO, que bueno, ya es un proyecto más externo y mucho más grande.
Así es.
Entonces creo que son buenas iniciativas y proyectos de la FAE que se deben seguir trabajando, ¿no?
Así es, y además que ello también implica que ahora se esté convocando a más egresados, ¿no? Porque de hecho, exacto, supone trabajar con tantísimos docentes y luego monitorearlos vía virtual, claro, y se necesitan demasiados tutores, uh-huh, y para ello ha habido una convocatoria de egresados.
Sí,
¿no? Entonces ahí sí, para un futuro de repente nos convocan
nosotras de tu
no, pero sí, vale la pena resaltar todos estos convenios, como tú lo has mencionado, también con Fundación Telefónica. Hace poco se presentó en un congreso internacional la propuesta esta de tecnología educativa, uh-huh, matemágico, donde podrían trabajar diferentes operaciones en el área curricular de matemática los chicos del nivel de primaria, uh-huh, a través de una aplicación, ¿no? De una app que, claro, que se llama Matemágico.
Claro, que lo estuvieron trabajando con la gente de Avatar, con ayuda de Carol Rivero. Realmente las propuestas que se han trabajado este año y que en el caso, por ejemplo, de la UNESCO, que se va a seguir trabajando, realmente son muy buenas propuestas, muy buenos trabajos, y que esperamos que también traiga algún beneficio para nosotros, pues nosotros de repente en el futuro podemos tutorear o qué sé yo, crear un proyecto.
Asimismo, también tuvimos la participación de la profesora Patricia Nakamura,
sí,
que nos comentó sobre,
¿verdad?
También Telefónica. Con Fundación Telefónica, pero nos hablaba ella de otro rubro, ¿no? Que es educación hospitalaria, pedagogía, uh-huh, hospitalaria, y todo el trabajo que se viene realizando en el Instituto Nacional del Niño, con, uh-huh, niños que están internados y que pues por obvias razones no pueden asistir al colegio. Entonces ellos reciben una modalidad de educación ahí en el mismo centro donde se encuentran, ¿no? Creo que también se encuentran en otros hospitales.
Sí, en el Hospital del Niño también hay un par de, bueno, tres grupos que trabajan con los niños y niñas del hospital. Pero sí, en realidad el hecho de que salga de la FAE este proyecto y que de repente esté un poco más institucionalizado, sí, uh-huh, trae un plus, ¿no? También para nosotras, y aparte porque es un área en la que realmente todavía no se trabaja mucho y que falta mucha gente que realmente participe del trabajo de aulas hospitalarias.
De hecho, que sí se necesitan y se requieren muchos voluntarios. Luego, eso fue como que marcamos un primer momento, uh-huh, en el ciclo con las entrevistas que tuvimos y de todos los temas que se iban vinculando a nuestra Facultad de Educación.
Exacto.
Y luego pasamos a hablar sobre arte y educación, recursos educativos y tecnologías propiamente dicho. Entonces, yo recuerdo muchísimo esta entrevista con Pamela Sacco, donde nos hablaba sobre la importancia de la música y la formación de los estudiantes. También, uh-huh, le hemos escuchado. Y luego, recuerdo también la entrevista que tuvimos con Guillermo Vázquez de Pugyay. Y cómo él nos hablaba acerca de toda la metodología de enseñanza, claro, la modalidad y todo el sistema que ellos tienen para trabajar con los chicos durante los sábados, uh-huh, y los domingos, ¿no? Porque no está dentro de la educación regular que se presentan o que se encuentran en todas las escuelas. Se encuentran, creo que ellos, en Lomas de Caraballo.
En Caraballo, sí.
En Lomas de Caraballo. Exacto. Y respecto a recursos educativos, contamos con la presencia de
el profesor José Yaoyipoma y la profesora
Rita Carrillo, ¿puede ser?
Rita Carrillo, sí. Exacto. Entonces ellos nos estaban comentando también sobre la importancia del manejo adecuado de los recursos educativos, tanto físicos como virtuales.
Exacto, entonces vamos a recordar esas entrevistas luego de la pausa y ya regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
Escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. Pero no me toques el cuerno.
Y estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y veníamos comentando con Sheila las diversas entrevistas que hemos tenido a lo largo de este ciclo 2015-2. Y habíamos centrado nuestra atención en este programa.
Recursos educativos.
Exacto, donde hablamos sobre los recursos educativos, tanto virtuales como físicos. Y a partir de ello sacamos muchas conclusiones.
En realidad de ahí pusimos en aprietos a los profesores porque empezamos a debatir, ¿no?, un poco de cuáles eran los recursos más importantes, y los físicos, los virtuales, cuáles debíamos priorizar, los materiales del futuro, los recursos educativos, ¿no?, si todo iba a ser computadoras, laptops, y ya se iban a guardar los libros, ¿no?
Sí, yo recuerdo bastante también el programa cuando estaba un poco, se armó el debate entre ellos porque teníamos un especialista
en TIC.
Y teníamos un especialista en libro de texto, ¿no?, y en todo lo que son recursos educativos físicos. Y creo que lo bueno de esta, una de las conclusiones de este programa, fue que se consideró al final todo recurso educativo como un medio, ¿no? Como un medio, herramienta del docente que puede ser utilizada para facilitar o para mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que no tienen la importancia total en el proceso educativo.
A eso iba a ir, que en realidad el recurso no es la solución al problema ni la clase, sino que los docentes teníamos que usar nuestra capacidad creadora y realmente ver cómo este recurso podía ser una ayuda, un plus a nuestro trabajo y a nuestra metodología y a lo que realmente queríamos enseñar, ¿no?
Así es, incluso uno de los comentarios de profesor José Yaoyipoma fue que nosotros como profesoras, como profesores, somos ya un recurso educativo, ¿no? Exacto. Un medio por el cual vamos a llegar a los estudiantes para lograr estos procesos de enseñanza y aprendizaje que sean óptimos, adecuados, pertinentes, diversificados, adaptados a diversas realidades educativas, ¿verdad?
Exactamente, así que vamos a recordar un poco de esta entrevista, ¿o todavía no?
No, eso de aquí todavía no, porque vamos a pasar a hablar sobre el programa que tuvimos con el profesor también Patiño, donde nos habló sobre tecnología educativa, sobre las TIC, ¿no?, y sobre la importancia que él tan recalcaba, y las diferentes diplomaturas también que se habían abierto
claro.
en la Facultad de Educación. Bueno, estamos haciendo todo este recuento para un poquito ir finalizando este ciclo 2015-2 en Educación en Acción. Es el último programa también. Y bueno, recordar también que en esta entrevista con el profesor Patiño, él nos comentaba sobre la importancia que le había dado la facultad a ya todo al aspecto tecnológico.
Claro, que ya se habían vuelto inmersos ahí, se habían metido a fondo, porque realmente finalmente es un recurso que hoy en día nos soluciona y nos ayuda en diferentes temas. El tema de la capacitación docente que veníamos hablando con la UNESCO realmente es un recurso imprescindible, porque siempre nos quejamos y decimos, pero ¿cómo vamos a formar a los docentes? No hay suficientes lugares para que se formen, etcétera. Y el hecho de que sea virtual realmente es un buen espacio, ¿no? Y es brindarle también las posibilidades y oportunidades y que lleguen a todas esas zonas que muchas veces es difícil de llegar.
Claro, de hecho, yo creo que esa es una de las oportunidades o ventajas que nos trae, pero también nosotros resaltábamos o marcábamos también los retos y desafíos que nos presentan, claro, ¿no? Porque esta brecha de digital también existente, también. Por otro lado, también es un desafío para la educación peruana y para... pues para el Estado peruano también, ¿no? De cómo lograr que se puedan brindar los canales, claro, adecuados para que puedan tener, uno, los recursos o, bueno, insumos a nivel de, exacto, equipo tecnológicos adecuados para cada uno de los lugares o de los colegios. Luego, si el docente está en la capacidad o está formado
para manejar este material. Y otro, exacto, aspecto que recuerdo que también tocamos fue el tema cultural. O sea, cómo... este tipo de trabajo, estos materiales y las TIC en general llegaban a estas culturas y cómo podíamos hacer para que no sean de alguna manera estas culturas invadidas por esto, sino que más bien sea un apoyo y lleguen a ellos de manera que sean el apoyo no solamente en cuanto a educación, sino en otras cosas, ¿no? Lo que creo que, si no me equivoco, comentábamos acerca de que, por ejemplo, un agricultor le vas a poner una laptop y de repente para él no tiene ningún uso como significativo, pero si tú le presentas la laptop y le dices cómo manejar un programa para ver el tema del cultivo, el tema de riego y esas cosas, iba a ser realmente un material que, o un recurso que realmente iba a ser significativo y que iba a llegar, o sea, que realmente no iba a ser invasivo en cuanto a cultura, ¿no?
Definitivamente se tiene que asegurar estas conexiones de ¿para qué, no? ¿Con qué propósito utilizo tal cosa? ¿Qué sentido tiene utilizar los recursos tecnológicos? ¿En qué va a ser funcional para mi vida? O sea, ¿para qué me va a servir? ¿Realmente estudio, aprendo para la vida? ¿O qué?
Claro, y que no son el todo tampoco, ¿no? O sea, en realidad ningún recurso es el todo ni la solución a todos los problemas, sino que simplemente es un medio.
Así es.
Y hay que saber aprovecharlo.
Y hay que saber usarlo, aprovecharlo. Y creo que esto ha sido uno de los aspectos que hemos resaltado bastante a lo largo de los programas, ¿no? Que la Facultad de Educación en general ofrece diversos escenarios formativos, no solo para los estudiantes, sino también para otros especialistas, para otras personas, público externo, profesores, y bueno, yo creo que eso es digno de decirlo, de comentarlo, y de aquellas personas que nos puedan escuchar puedan saberlo.
Claro, yo creo que la FA este año ha sido chévere. Ha tenido buenas iniciativas, ha tenido buenas propuestas interna y externamente, ¿no? Yo creo que se viene trabajando por mejorar en todas las áreas y tratar de generar mayor impacto tanto en sus alumnos como en gente de afuera, involucrarse en distintos proyectos, y eso es positivo, ¿no?
Así es. Bueno, solamente para recordar, porque ya estamos llegando al final del programa, la agenda, la agenda infaltable de la semana, tenemos las diplomaturas de recursos educativos.
Exacto, hay que invitarlos también a revisar la página de la facultad, ahí siempre van a encontrar novedades. El revisar el blog también de la FAE, tiene un blog, así que pueden revisarlo también, ahí siempre van colgando los boletines, pueden enviar un correíto por ahí a la facultad para ver si se pueden asociar y les puede llegar este boletín también, donde se encuentran muchísima información con respecto a las actividades, las diplomaturas, inscripciones, qué es lo en lo que viene trabajando la facultad, etcétera, ¿no?
Así es. Solo para comentarles que para el 2016 se han abierto nuevas diplomaturas. Una de ellas es la diplomatura de especialización Formación de Competencias Ciudadanas para el Siglo XXI con la modalidad semipresencial. Así también tenemos
la diplomatura de especialización en Educación para el Emprendimiento, que también es semipresencial.
Y bueno, también tenemos uno de los nuevos cursos que se ha aperturado, de las nuevas diplomaturas, una diplomatura de especialización en neuropsicopedagogía y procesos cognitivos, que tiene la inscripción hasta el 11 de febrero.
Entonces, ya saben, estén atentos a revisar todas las novedades que se presentan en la página, en el blog, en el boletín, para la gente que lo recibe. Y no sé si nos quede tiempo para hacer el ping-pong que nos están pidiendo. No se me ocurren las palabras que podamos usar, no sé, Ara,
sí,
dime tú.
Yo creo que sí, podríamos como hacer un jueguito de ping-pong de lo que ha supuesto también para nosotras.
Esta
experiencia de estar aquí, ¿no?, al aire, en Zona PUC, en el programa de Educación en Acción.
Exacto. Entonces, no sé.
Vamos a empezar por nuestras carreras. A ver, educación.
Pero depende, inicial o primaria.
En general, educación.
Amor.
Mi pasión. Facultad de Educación.
Chévere.
Mi alma mater.
Zona PUC.
Las ventanas al mundo.
Una nueva experiencia.
A ver. Educación en Acción.
Somos recontra chéveres las conductoras. No sé, se me ocurre. Cualquier cosa. Claudita, que está en cabina y nos ha acompañado todo ese tiempo.
La mejor.
Corazones para ella. Sí.
Muchísimas gracias. Queremos ya en esta última parte agradecerles a todos los que nos han estado escuchando y también a cada uno de los invitados que hemos tenido a lo largo del programa.
Agradecerles muchísimo, porque realmente creo que cada una de las experiencias ha sido muy nutritiva para nosotros como estudiantes y como futuras docentes, así que realmente agradecerle a Sobi también, un saludo, no sé si nos estás escuchando, Sobi, pero un abrazo también y gracias por la oportunidad.
Así es, también un agradecimiento especial para la Facultad de Educación, que también nos convocaron, ahora nuestra decana también, que siempre ha estado pendiente de nosotras, Aurea Bolaños, nuestra secretaria académica.
Yo creo que a cada miembro del departamento y facultad, porque finalmente son personas que conviven a diario con nosotras y de alguna manera u otra aportan, ¿no?
También un agradecimiento especial a profesora Adrián Meléndez por la paciencia, por darnos todas las orientaciones para poder estar aquí ahora comunicándoles toda la experiencia que hemos tenido y vivido durante este ciclo. Realmente ha sido muy enriquecedor.
Sí,
yo estoy
yo
muy
creo.
Contentísima con todo lo
Nos
que...
hemos hecho amigas. ¡Yeah!
También. Y bueno, esto ha sido todo por este ciclo.
Por este ciclo. Así que es el último programa. Muchísimas gracias. Muchos saludos a nuestros oyentes.
Así es.
Y nada, nos vemos el otro año.
Esperamos. Y si en caso no, Educación en Acción va a seguir presente.
Claro.
De repente vamos a renovar por ahí.
Acción.
De repente vamos a renovar por ahí.
Las locutoras. Claro. Hay que renovar el material.
Pero nada, muchísimas gracias por escucharnos. Pueden encontrar también los programas en Audios PUC.
Uh-huh.
Y pueden ir
Así que pueden formándose. Escucharse todos los programas de una si quieren, para no olvidarse nuestras hermosas voces.
Y bueno, esto fue todo por este ciclo. Se despiden Araceli Aguilar
y Sheila de la Cruz, y en cabina Claudita. Así que
en Educación en Acción.
Por Zona PUC.
¡Felices fiestas!
¡Sí!
Ha nacido en un portal de Belén.